El partido de la una. Laura Cabrera.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra Rodrigo de Pablo y al que le pone el mejor sonido Raquel Cordonier en la asistencia técnica. Rafa Nadal lo ha vuelto a hacer, el tenista español consiguió ganar a Taylor Fritz en Wimbledon y se metió en las semifinales del torneo londinense. Lo hizo en 5 sets en un partido que duró 4 horas y 20 minutos. Esta vez no fue el pie, tampoco las costillas. Rafa Nadal jugó con una lesión en el abdomen que viene arrastrando desde su segundo partido en Londres contra Cerúndolo. Ayer la molestia se convirtió en un dolor agudo, casi insoportable. Nadal, como animal competitivo que es, no quería tirar la toalla, a pesar de que su padre, su hermana y su representante le decían desde la grada que se fuera, que lo dejara, que no hacía falta seguir. Sacó fuerzas de donde no las tenía y se adaptó, se amoldó a lo que su cuerpo le daba, dio una lección táctica y sobre todo mental. Fritz desaprovechó la ocasión y Nadal no perdonó. Ahora la gran duda es cómo está, si va a poder jugar la semifinal contra Kyrgios y si la juega, en qué condiciones. Tampoco Nadal lo sabe.
No sé lo que tengo exactamente, es evidente que algo no está bien. Preocupado, evidentemente, aunque durante un buen rato ha habido en mi cabeza la determinación de retirarme. Soy sincero, tampoco es fácil retirarse de una pista central de Wimbledon en cuartos de final. Y después, pues, si tengo opciones de estar el viernes, pues no lo sé.
No lo sabe si va a estar el viernes en esa semifinal. Hoy es un día importante, hoy se le van a hacer pruebas y estamos muy pendientes de todas esas noticias que lleguen desde la capital de Inglaterra para saber si Rafa Nadal va a poder jugar mañana la semifinal en Wimbledon. Con él hemos empezado este partido de la una de Onda Madrid, pero a esta hora, como siempre, 2 minutos sobre la una, también ponemos en orden las noticias del informativo de las 2 de la tarde. Y ya está aquí con nosotros Enrique López. Hola, Enrique, buenas tardes.
Hola, Laura. Pues sí, vamos a seguir pendientes también de la capital británica, pero por otro asunto vamos a estar fijándonos en la puerta de Downing Street, porque allí está previsto que comparezca en los próximos minutos el primer ministro británico para presentar su dimisión. Medios británicos informan que ya se lo habría comunicado a la reina. Todo apunta a que Boris Johnson renunciará hoy como líder del Partido Conservador y se mantendrá en el cargo hasta otoño después de que su partido elija su sucesor. Y ya de vuelta en Madrid, incendio de Aranjuez que sigue en fase de control. La principal preocupación ahora son los daños que haya podido provocar en la reserva natural del Regaljal, Mar de Ontígola. La delegada del gobierno, Mercedes González, ha visitado el puesto de control de bomberos en la zona, donde continúan 16 dotaciones.
Ayer hubo un rebrote del incendio y afectó a unas cuantas hectáreas más, pero bueno, en definitiva son 200 hectáreas las que han sido afectadas por el fuego y ahora está la Consejería de Medio Ambiente evaluando y haciendo un trabajo que durará su tiempo para ver cuál es la afectación a la zona de la reserva natural, que es lo más importante en este momento.
Y en la Puerta del Sol se han concentrado alcaldes de municipios socialistas y su portavoz en la Asamblea. Lo hacían para protestar contra el plan del Gobierno regional de reorganización de los servicios de urgencia de atención primaria. Escuchamos a Juan Lobato y al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Estamos en un momento crítico para las familias de la Comunidad de Madrid, con la decisión ya hace 2 años de cerrar las urgencias a más de 700.000 maileños y con la decisión de confirmar este cierre a 500.000 de maileños.
Estamos en esa fase de reorganización. No hay que olvidar que hemos pasado una pandemia, pero no se puede utilizar la sanidad para politizar y sobre todo para generar, digamos, mala opinión por parte de los ciudadanos.
Segundo día de celebraciones por el orgullo. Anoche, normalidad y gran afluencia al pregón en la plaza de Pedro Cerolo. También polémica por las descalificaciones contra el alcalde. Las escuchamos y también la respuesta de José Luis Martínez Almeida.
Está diciendo Almeida, capullo, devuélveme el orgullo.
Esos insultos, esas descalificaciones, si me permiten, se produjeron desde un escenario patrocinado por el Ayuntamiento de Madrid. Por tanto, a mí me parece difícil poder decir que tengo alguna intención de sabotear el orgullo cuando precisamente esas descalificaciones se producen desde un escenario del Ayuntamiento de Madrid.
Gracias, Enrique. Os escuchamos a las 2 de la tarde. Ahora ponemos en orden las noticias del deporte. Además de Rafa Nadal y de Wimbledon, también hay que hablar del fútbol femenino de la Eurocopa de Inglaterra, que echó a andar en el día de ayer con la victoria del equipo local 1-0 ante Austria, en un partido donde no brillaron las anfitrionas, pero consiguieron esa primera victoria. Hoy se juega a las 9 un Noruega-Irlanda del Norte, y mañana, velando armas ya, a las 6 de la tarde, debut de la selección española de fútbol de Jorge Vilda ante la selección de Finlandia. Esta tarde habrá comparecencia del seleccionador Jorge Vilda y de la capitana Irene Paredes. Amaiur Sarriegi ya está en la concentración, nada más y nada menos, tiene el papel de sustituir a la mejor jugadora del mundo, Alexia Butellas.
Es una pena, por ese lado, pues bueno, no es plato de buen gusto reemplazar a una compañera cuando la causa es la lesión, pero bueno, estoy muy contenta, muy ilusionada de estar aquí, de sumar al grupo y de aportar a todo el equipo.
Las chicas de la sub-19 ya están en la final del europeo de la categoría tras ganar ayer en la semifinal 1-0 a la selección de Suecia. La final será el sábado a las 3 de la tarde ante la selección de Noruega, que ganó en semifinales a Francia. La selección de Pedro López va a jugar su novena final europea. En fútbol, el Atlético de Madrid ya tiene a Axel Witsel oficialmente jugador rojiblanco. El belga llega libre desde el Dortmund y firma por una temporada. Se atreve ya con el castellano.
Para mí Atlético es un gran club, top. Yo quería me quedar en un nivel top y jugar la Champions también. Por esto que estoy aquí.
El Real Madrid echa a andar mañana viernes, aunque no lo va a hacer al completo, lo hacen en tres tandas. Hasta el día 10 no llegarán los brasileños y hasta el 14 el resto de jugadores que disputaron partidos de la Nations League. Ya hay horarios de la gira americana. El 24 de julio ante el Barcelona, se jugará en Las Vegas a las 5 de la mañana. El 27 de julio ante el América, el Club América en San Francisco a las 4 y media. Y el 31 de julio ante la Juventus de Turín en Los Ángeles a las 4 de la madrugada. Así que el que quiera verlo tendrá que poner el despertador. Rayo Vallecano, también hay noticias, renovación del albanés Iván Bayú hasta 2025, y en el Getafe el acuerdo está ya cerrado con el Sevilla para el traspaso o la cesión, veremos a ver en qué queda, de Óscar Rodríguez, que rayó a un buen nivel en el segundo tramo de esta temporada que acabamos de finalizar. El Leganés ha presentado hoy a su segundo fichaje, Jorge Sainz, le escucharemos aquí en el partido de la una de Onda Madrid, y hoy también tenemos partido con la selección española de baloncesto a las 6 de la tarde ante Ucrania en Riga, obligado por la guerra, se juega fuera de tierras ucranianas el último partido de la ventana de clasificación para el Mundial. El presidente Jorge Garbajosa de la Federación valora el partido.
Un partido difícil de gestionar, incluso a nivel anímico, ¿no? Tanto para el equipo ucraniano como para nosotros, bajo una sede neutral. Un equipo que, bueno, no es la situación, no es la de febrero, pero lo están pasando mal, la situación es muy complicada en su país. Pero esto es deporte y nosotros nos jugamos la clasificación. Y la mejor manera de honrar a nuestro baloncesto y al rival es jugar a tope.
También noticia en el Real Madrid, hoy la renovación ha sido la de Fabián Coser, que renueva por 2 años hasta el 2024. Y en el Tour de Francia, hoy se disputa la sexta etapa, ayer Pogacar pegó un buen zarpazo a la general, se queda a 51 segundos del líder, que sigue siendo Van Aert, que logró salvar el maillot amarillo por 13 segundos a pesar de su caída. También se cayó Roglic, se le salió el hombro, y Enric Mas sigue siendo el primer español en la general a 1'21 del líder. Y hoy le contamos una historia importante, una historia de una mujer que quiere ser historia del montañismo español. Rosa Fernández, la única mujer española en completar el proyecto Siete Cumbres, que consiste en escalar las montañas más altas de todos los continentes, está intentándolo ahora mismo en Pakistán y desde allí nos va a atender hoy en el partido de la una de Onda Madrid. 9 minutos sobre la una, el partido de la una de Onda Madrid hasta las 2. Sintonía de Wimbledon para hablar de la gesta una más de Rafa Nadal, al que se nos van acabando ya los calificativos para definir lo que hace en una pista partido tras partido, torneo tras torneo y Gran Slam tras Gran Slam. Ya habíamos hablado de ese histórico ya partido ante Novak Djokovic en Roland Garros este año, pero lo de ayer volvió a ser una página nueva en la historia de este tenista que hace fácil lo imposible o lo difícil para muchos. Una gesta que no ha pasado desapercibida en la prensa deportiva, en la prensa nacional y en la prensa fuera de nuestras fronteras, porque Rafa Nadal se planta lesionado en las semifinales de Wimbledon tras un partido, como decimos, que va a quedar para la historia ante el americano Taylor Fritz. Pedro Delgado, cuéntanos qué dice la prensa. Muy buenas tardes.
Pues como bien señalas, Laura, buenas tardes. El mejor deportista español de todos los tiempos acapara las portadas de toda la prensa deportiva nacional, también de la prensa nacional generalista y apuntes muchos en la prensa internacional. Marca destaca una fotografía suya a toda página con Nadal alzando los brazos tras la victoria y un gran titular: "Déjame jugar un poco más, papá", en alusión al ya inolvidable gesto de su padre, que ilustra también el rotativo con una pequeña imagen. As, sobre una foto celebrando el triunfo, titula a toda página: "Dios salve al rey". Y en su crónica destaca: "Nadal supera a Fritz pese a estar lesionado". En el mundo deportivo, con Nadal alzando los brazos en la gran fotografía, una sola palabra: brutal. En la prensa generalista nacional, El País titula: Nadal, el rey de lo increíble, lesión, remontada y a semifinales de Wimbledon. Y en el subtítulo, el español, mermado por el abdominal, voltea un duelo al límite contra Fritz tras 4 horas 21 minutos y decidirá este jueves si se mide con el tenista Kyrgios. El Mundo, un mermado Nadal apela al valor y la inteligencia para vencer a Fritz en el Super Tiebreak. ABC, lo de Nadal no tiene lógica. La Razón, Nadal multiplica la épica por 1000, se lesiona, sigue jugando y gana a Fritz en los cuartos de Wimbledon. Y la prensa internacional, L'Equipe reseña en portada: Nadal, sufrir y ganar. En Daily Express, sheer guts, puras tripas. Y en Corriere della Sport, hablan de delirio.
Pues así ha definido la prensa de todo el mundo a lo que ayer hizo Rafa Nadal sobre la hierba de Wimbledon. Es importante también escucharle a él, escuchar cómo se encuentra. Ahora mismo la incertidumbre es la palabra que rodea a Rafa Nadal, a todo su entorno y a qué puede pasar con esa lesión que tiene en el abdomen y si mañana va a poder enfrentarse a Kyrgios en esa semifinal. Rafa Nadal, anoche en sala de prensa.
No sé lo que tengo exactamente, es evidente que algo no está bien, pero tengo que seguir haciendo pruebas para determinar hasta qué punto. Y bueno, preocupado, evidentemente. Sé lo que he tenido en la pista, es el dolor que he pasado. Y es verdad que hacia el final del partido estaba un pelín mejor porque he encontrado una manera de sacar que me molestaba un poco menos. Arrastro estas molestias desde hace ya una semana prácticamente, lo que hoy han aumentado muy considerablemente, ¿no? Llevo días intentando evitar sacar en los entrenamientos y he empezado el partido jugando a mi mejor nivel, sin ninguna duda, desde hacía mucho tiempo. Y desgraciadamente ahí, sobre el 3-1, algo ha ido realmente mal ahí abajo, ¿no? Y a partir de ahí ha sido un ejercicio, lo primero, de aceptar el problema, después decidir si quería realmente sufrir durante lo que restaba de partido, si valía la pena, y después pues hacerlo, aunque durante un buen rato ha habido en mi cabeza la determinación de retirarme. Soy sincero, tampoco es fácil retirarse de una pista central de Wimbledon en cuartos de final. También me ha llevado un esfuerzo importante estar aquí. Bueno, muchos factores, muchas cosas que pasan por la cabeza a la hora de tomar decisiones en medio de un partido. Satisfecho con lo que he hecho, evidentemente, con el nivel de juego, que ha sido muy alto desde el fondo de la pista. Al final, para ganar a un jugador como Fritz, prácticamente sin saque, pues tengo que haber hecho muchas otras cosas muy bien, lo cual muy feliz por ello. Y después, pues, si tengo opciones de estar el viernes, pues no lo sé.
No sabe si va a poder estar el viernes. Nacho Aranda, muy buenas tardes.
Hola, Laura, buenas tardes.
¿Cómo viste ayer ese partido de Rafa Nadal, sobre todo en ese segundo set, cuando parecía que la cosa pintaba muy, muy mal, cuando su padre le decía que lo dejara, que no hacía falta, que se fuera? se fue al vestuario, tuvo que tomar antiinflamatorios, le dieron un masaje rápido para relajar la zona porque no podía hacerse mucho más, y Rafa Nadal lo vuelve a hacer. No sabemos de dónde lo, cómo lo consigue o cómo lo hace.
Claro, es que si él no lo sabe explicar,
lo vuelve a hacer.
¿Verdad? Le preguntan al final del partido, ¿cómo lo has hecho? Y dice, no sé. A partir de ahí, todo lo que digamos los demás sobra. Para mí, la imagen del padre diciéndole, por favor, déjalo ya, deja de sufrir, a mí es una de las imágenes más impactantes desde hace muchísimo tiempo, porque que él sufra, le hemos visto sufrir otras veces, pero que ese sufrimiento se traslade a la familia, que ya saben todo lo que viene arrastrando, saben que él está alargando su carrera a pesar de todos los problemas físicos que se le van encadenando, esa imagen me impactó. A partir de ahí, ¿cómo lo vi? Pues sintiéndome un blando. O sea, quiero decir, pues iba a decir un mierdecilla, pero bueno, más o menos. O sea, claro, es que, ¿cómo vas a decir tú mañana? Pues a mí me duele un poco la muela, no sé, o me duele un poco la garganta, igual no hago el programa. Venga, por favor.
Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo lo viste tú?
Pues con tensión añadida, ¿no? Si no hubiera poca emoción ya en unos cuartos de final de Wimbledon, en un partido de tenis, pues Rafa Nadal le añadió un poquito más, ¿no? Hombre, yo creo que ya trasciende al tenis. Es que no es solo tenis, no es solo deporte, o sea, es agonística. Nadal convierte cada partido en una tragedia griega. Estamos hablando de otra cosa. El problema, lo peor, que a esa dosis de preocupación que todos tenemos por él, ya no solo se va a ceñir a cada partido, ya es que Nadal juega un partido todos los días. Hoy está jugando uno, ahora mismo hasta ahora está jugando uno, está viendo qué ocurre, ¿no?, con esa lesión. Bueno, pues en vilo, en tensión y disfrutando lo que podemos, exprimiendo las últimas gotitas que nos está dejando Rafa Nadal en el mundo del tenis.
Lo vivió muy de cerca, Nacho, Roberto Carretero, claro. Extenista y ahora comentarista en Movistar Plus, con el que has podido hablar en las últimas horas, porque estaba allí en Londres, porque ha podido verla de cerca la cara de Rafa Nadal, lo que sentía ayer en la pista y lo que ha pasado luego después, sus palabras, y qué es lo que te ha contado, claro, Roberto, que sabe de primera mano lo que puede vivir un tenista, que además, sí, él pasó por una lesión muy parecida a la que puede tener
Nadal. Así es, él cuando era un tenista joven sufrió algo muy parecido, empezó a notar dolores muy fuertes en un torneo, dijo, bueno, yo aguanto, juego mañana, juego pasado porque tengo que llegar a la final como sea, llegó a la final. Ya en la final fue incapaz prácticamente de coger la raqueta, se fue al hospital y lo que tenía ahí en esa zona en la que ayer se tocaba Rafa era una rotura. Bueno, Roberto Carretero le encuentra alguna explicación más. Mira esta.
Bueno, la explicación es que es alguien con un compromiso especial y una manera de ser y con una capacidad de aguante tanto mental como del dolor. Tiene un umbral muy alto. Al final no es un jugador cualquiera, lógicamente cuando tú tienes 22 Grand Slam y tienes tantos triunfos y has superado tantas cosas, pues lo ves desde otro lado que lo vemos los demás, ¿no? Entonces, en su caso, sabe que en unos cuartos de final, en una pista central como Wimbledon, pues si él va aguantando y se va amoldando a lo que tiene, pues se va dando una oportunidad más. Cuando se da cuenta que esa oportunidad empieza a funcionar y que sacando a 150 por hora y que, bueno, llevándose el partido a un poco más como si fuese tierra batida, etcétera, etcétera, lo va consiguiendo, pues se da cuenta de que una vez más puede ser superior o que puede ser el vencedor del partido, ¿no? Y al final los dolores, claro, uno los siente de una manera o de otra. El problema es cuando ya es una lesión, ¿no? Pero los dolores al final los puedes ir aguantando. Que normalmente tú qué haces cuando ves que vas a perder, pues... y tienes un dolor y que te da miedo haberte roto, etcétera, pues a lo mejor te retiras. Él se va dando oportunidades. Fíjate que su padre, le vimos en la imagen que le dijo, vete ya, hombre, y Carlos Costa y tal, y él pues se va dando oportunidades, se toma un antiinflamatorio, se amolda lo que tiene y, hostia, lo saca para adelante. Es increíble, pero es así. O sea, el compromiso de Rafa con todo y el respeto al contrario y a él mismo y al equipo y todo, pues hace que tenga más oportunidades que los demás, que nos rendimos antes.
Y la capacidad competitiva, sobre todo, que tiene de no querer tirar la toalla y de seguir aguantando a pesar del dolor, el poder seguir adelante en el partido. Pedimos también y buscamos la opinión de, bueno, el director de una de las páginas referencia del tenis nacional, como es Punto de Break, José Morón, que también está con nosotros. Hola, José, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cómo lo viviste y cómo ves las opciones que pueda tener Rafa Nadal de poder llegar a esa semifinal ante Kyrgios, aunque todos estamos pendientes de esas pruebas a las que va a ser sometido hoy?
Bueno, pues la verdad es que es un poco complicado, ¿no? Decir ahora mismo nada. Evidentemente no se sabe el alcance de la rotura que tiene, porque es evidente que tendrá un pequeño desgarro, roturilla o rotura, dependiendo ya de la gravedad de la misma. y es algo que realmente no, como él dijo ayer en la rueda de prensa, no tiene cura, no es algo como lo del pie, es totalmente distinto. El pie es algo que se le puede anestesiar la zona y no lo siente y puede jugar, sino que es una lesión que requiere de reposo y que requiere de un tiempo que él no tiene, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que dentro de prácticamente 24 horas tiene un partido tan exigente como es unas semifinales de Wimbledon ante un tenista como Nick Kyrgios, la verdad que se antoja un poco pesimista el horizonte, ¿no? Pero Nadal ya ha hecho muchas de estas, siempre nos ha demostrado la capacidad de aguante que tiene, porque esto es algo que ya le viene desde pequeño, ¿no? La capacidad que siempre le han educado de aguantar el dolor, de siempre estar dentro de la pista. Y si alguien puede hacerlo es precisamente él, así que veremos qué decide hacer finalmente, pero eso sí, si decidiera finalmente que no puede, oye, nada que reprochar, ayer lo dejó todo, nos demostró una vez más el ejemplo que es para nosotros, ¿no?
José, nos ponemos en la otra situación, en el mejor de los escenarios, puede jugar con cierto dolor, condicionando seguramente su saque, más lento, tal vez más previsible, ante un rival como Kyrgios, que está tocando su techo, que le va bien la superficie, ¿tiene alguna posibilidad Nadal?
Fíjate que si el partido fuera con los dos al 100%, yo daría ligeramente favorito a Nadal ante Kyrgios, y si Nadal no está al 100%, a mí se me antoja complicado pensar en que Nadal pueda competirle a Kyrgios, teniendo en cuenta que los cuatro últimos enfrentamientos entre los dos han sido tan apretados, que han jugado 7 tiebreaks, que se ha decidido por detalles finalmente el partido. Imagina con un Nadal que en Wimbledon, donde el saque es tan, tan importante, no puede golpearlo de la manera a la que él le gustaría. Claro, estos son muchos ingredientes que seguro están puestos encima de la mesa y que luego ya él tendrá que decidir. Yo creo que eso es también algo que le pueda llegar a afectar a la decisión. Si el partido se juega con un Nadal a un 60-70%, yo creo que las opciones de ganar a Kyrgios son bastante menores de las que tiene actualmente el australiano, que viene haciendo un tenis espectacular en Londres.
José, volviendo a lo de ayer, ¿tú crees que lo de Rafa fue una lección de táctica o más mental que otra cosa? Porque Fritz desaprovechó su ocasión claramente y cuando Nadal vio que flojeaba, pues no perdonó, ¿no?
Se juntaron un poco las dos cosas. También hay que tener en cuenta que Taylor Fritz es un jugador que también es conocido ya en el circuito por ser un jugador que a nivel mental es muy frágil. Uh-huh. Es muy frágil, tiene muchas de estas. Hace apenas un año y medio se enfrentó a Novak Djokovic en el Open de Australia y Djokovic tenía la misma lesión que tenía Rafa Nadal en el abdominal y empezó a perder. Fritz empezó a remontarle y también terminó perdiendo en el quinto set. O sea, uh-huh. Es un jugador que ya nos tiene acostumbrado a este tipo de cosas. Luego, en lo que al partido se refiere, explicó en rueda de prensa el norteamericano que le costó mucho restar el saque de Nadal porque al restar más lento no está acostumbrado a ese tipo de saque. Y eso, al final, entre una cosa y otra, pues el propio tenista se empezó a liar y el partido pues terminó decantándose a favor de Nadal. Pero yo creo que Nadal ofrece un ejercicio mental de cómo es capaz de aguantar en situaciones tan, tan complicadas como la de ayer, porque otro jugador se hubiera retirado, pero enseguida, cuando ya incluso hasta su propio padre le dice que se retire.
Y luego entonces, la inteligencia, ¿no?, de adaptarse, ¿no?, a lo que su cuerpo en ese momento le da. Le está dando, bueno, pues puedes sacar de esta manera, saca más lento, mira a ver cómo va desde el fondo de la pista el saque, y bueno, pues se va adaptando a lo poco que su cuerpo le da. Cuando no le da el cuerpo, ahí aparece esa fortaleza mental y esa capacidad de adaptación.
Claro, tal y como ha explicado también Roberto Carretero, al final se estaba encontrando la manera de sacar sin que le doliera tanto el abdominal, y al final en el último set, que es cuando aumenta ligeramente la velocidad respecto a los otros tres sets, Nadal está sacando sobre todo de muñeca, no pega tanto el giro normal, tira todo de brazo. Al final es encontrar la manera para que le duela menos. Lo mismo él con su equipo hoy está decidiendo, oye, pues si la rotura no es demasiado importante, teniendo en cuenta que puedo sacar así, a lo mejor él decide jugar el partido, quién sabe.
Pues José Morón, gracias por estar con nosotros en el Partido de la Una y darnos tu opinión. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, gracias.
Y vamos también con la opinión del experto, del que sabe qué puede haber ahí en ese estómago, en esa lesión de Rafa Nadal, aunque no tenemos exactamente el informe médico ni sabemos lo que tiene. Pero bueno, ¿qué podría pasar si Nadal decide arriesgar en caso de que haya una lesión, una rotura de fibras en el abdomen? Se trata de Alejandro Fochman, que es fisio, que trabaja con titanes, como son los participantes de la Titan de Serie, que también ha tratado pues profesionalmente a tenistas en su carrera. Alejandro, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bienvenido al Partido de la Una. Bueno, ya sabemos que no tenemos ese informe sobre la mesa, pero en el caso de que se tratara de una rotura de fibras y tú fueras el fisio de Rafa Nadal, ¿qué le aconsejarías mañana, Alejandro?
Mira, hola. Bueno, mira, ante todo, las pruebas diagnósticas que estamos esperando nos van a dar el grado de rotura que puede tener Rafa, siempre y cuando hablemos de una rotura, uh-huh. Porque yo creo que de momento todavía no está muy claro, todo parece indicar que sí lo es, pero aquí lo importante es el grado de rotura que tenga ese abdomen. Yo si fuera el fisio de Rafa, pues habría que ver, si fuera una micro rotura, algo que le permita moverse un poco o hacer un juego similar al que terminó haciendo ayer. Bueno, yo conociendo a Rafa, sabiendo cómo él se enfrenta a estas adversidades, él va a jugar, yo creo que sí o sí. Irá aguantando, irá viendo qué es lo que puede hacer, pero yo creo que Rafa mañana sí que va a salir a pista. Las consecuencias, bueno, está claro que eso puede ir a más durante el partido, y habrá que ver cómo lo va manejando.
Lo único que hay que valorar también otras cuestiones, Alejandro. Primero, ¿se puede jugar a lo mejor contra un rival como Taylor Fritz al nivel que jugó ayer Rafa? Pero igual el jugar así contra Kyrgios te va a suponer a lo mejor una lesión mayor y que al final pues puedas poner incluso en peligro tu participación en el Abierto de Estados Unidos, que es dentro de un mes y medio. Ese tipo de cosas también supongo que se estarán valorando en el entorno.
Efectivamente. Esos son los riesgos que tiene el deportista. El riesgo es saber que en un mes te estás jugando otro Grand Slam, saber que probablemente por ahí hoy lo puedes dar todo y mañana, y aún ganando te puedes quedar sin la final, y al final te puedes quedar sin tener un buen partido en la final y te puedes quedar sin el siguiente Grand Slam. Entonces son cosas que el equipo al completo y el equipo médico tiene que poner arriba de la mesa y valorar qué es el riesgo que se corre. El riesgo es importante. Uh-huh. El riesgo es bastante importante.
Como hemos dicho al principio, estás acostumbrado a lidiar entre titanes. De toda tu experiencia entre titanes, esto está en el primer nivel, top 1 en cuanto a proeza o temeridad, a lo mejor, en cuanto a uno pone a prueba su cuerpo.
Bueno, efectivamente, o sea, el riesgo es bastante alto. El riesgo es bastante alto, lo que se juega Rafa es mucho. Ahora, conociendo a Rafa, todos ya sabemos de lo que es capaz. Y cuando todos pensamos que no va a jugar, juega. Cuando pensamos que no va a ganar, gana. Y estas son las cosas que nos mantienen asombrados de Rafa.
Uh-huh. Lo único es valorar hasta qué punto esa micro rotura, si existiera, se puede convertir en una gran rotura, porque él es capaz de jugar con dolor, ya lo ha demostrado y es capaz de hacerlo, pero a lo mejor es el momento de que alguien le diga, mira, no te merece la pena porque así no vas a poder ganar a Kyrgios, no vas a poder ganar a Djokovic en una final y, sin embargo, te estás jugando el poder hacer algo importante dentro de un mes y medio. Yo creo que es lo que tienen que valorar, esos parámetros.
Claro. O sea, seguramente, a ver, esto no es que ayer se haya roto. Ya venía arrastrándote y por ende él juega con un kinesio tape en la zona abdominal.
Sí, desde el segundo partido, lo dijo ayer.
Efectivamente. Entonces, ellos ya saben que hay una micro o un desgarro, y hay que ver en qué se ha convertido eso a raíz del partido de ayer.
Pues estaremos muy pendientes de conocer noticias y de saber al final el alcance de esa lesión. Alejandro Fochman, fisio de la Titan de Ser, gracias por estar con nosotros en el Partido de la Una.
Bien, un abrazo grande, muchas gracias.
Hasta luego. Rodrigo, ¿algo más?
Bueno, pues mañana si supera esa prueba Nadal, las semifinales, Djokovic, Norri, Kyrgios, Nadal. Hoy las femeninas, María Yabó y Rybakina, Simona Halep.
Señales horarias de la 1:30 de la tarde, el partido de la 1 de Onda Madrid, más cosas después de publicidad.
El partido de la 1
en Onda Madrid.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Todo sube, la luz, la gasolina, el pan, bueno, todo no. Porque el próximo curso bajamos las tasas un 20% en los 340 estudios de grado y un 30% en los más de 40 másters habilitantes de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid. Matricúlate ya, Comunidad de Madrid.
Comprando tus boletos del sorteo de oro apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
En Onda Madrid, el partido de la una,
con Laura Cabrera.
Vamos con la Eurocopa Femenina de Fútbol, que ayer arrancó, partido inaugural, que además pitó una colegiada española y que se saldó con la victoria de las anfitrionas. Pedro Delgado, cuéntanos.
Hola Laura, sí, así es, ante 75.000 espectadores, además, récord de asistencia para el fútbol femenino en Old Trafford, se ha inaugurado la Eurocopa de Inglaterra en el histórico partido y con arbitraje de la española Marta Huerta, triunfo de las anfitrionas 1-0 contra Austria. Pero lo importante para nosotros, pues nos remite a mañana con el debut ante Finlandia y con la incertidumbre de comprobar cómo se ha repuesto el grupo tras perder el Balón de Oro a Alexia Putellas. La nueva capitana, Patrick Guijarro, ya ha destacado que el grupo está fuerte.
Patrick Guijarro.
Es un palo porque Alexia ya sabemos que es muy fundamental dentro del campo, que es lo que se ve, pero también fuera del campo. Obviamente nosotras vamos a estar ahí muy cerquita de ella para animarla, para darle fuerzas, para empujarla con lo que sea, pero ella ha sido la primera que nos está empujando a nosotras.
Esta tarde comparecerán en rueda de prensa Irene Paredes y el seleccionador Jorge Vilda. Vamos a ver, Laura, cómo sigue evolucionando el equipo tras el palo de lo de Alexia Putellas.
Pues vamos a ver, esperemos que se recuperen pronto. Yo creo que se están haciendo todas fuertes y sobre todo después de este mensaje de la propia Alexia Putellas, que ayer dejó en su cuenta de Instagram y al que le hemos querido poner voz con Gloria García Talavera.
No sé cómo empezar a escribir estas líneas, veo lo rápido que puede cambiar todo en un apoyo o en un segundo, pero lo primero que me ha confirmado esta situación es el amor real y puro que siento hacia este deporte. Podría culparlo de por qué ahora, por qué un día de que empezara la Eurocopa, que tanto tiempo llevo deseando y trabajando, pero no lo hago. Siento que he sido una privilegiada durante mucho tiempo, pero ahora empieza una nueva etapa. Desde que tengo uso de razón, jamás he estado más de 5 días sin tocar un balón, entrenar o competir. Era y es mi pasión y será todo un reto este proceso, pero confío en recuperarme, retomar el camino y terminar lo que empecé. Sin duda seré una aficionada más durante un tiempo y viviré, gritaré y vibraré todos los momentos desde la grada. Compañeras, estoy con vosotras y con confianza plena. Sé de lo que sois capaces de hacer cada día y de lo poderosas que sois. Creedlo y a por ello.
El mensaje de Alexia Butellas, la mejor jugadora del mundo, la capitana, la segunda capitana de la selección, que por cierto se va a quedar allí con ellas en Inglaterra, al menos hasta el partido de mañana, el partido de debut frente a la selección de Finlandia. Hoy, por cierto, se juega a las 9 de la noche, un Noruega-Irlanda del Norte. Y después de esa noticia de habernos quedado sin las dos mejores jugadoras de nuestro país en esta cita de la Eurocopa femenina, sin Jenny Hermoso y sin Alexia Putellas, queremos preguntar a los que más saben de fútbol femenino aquí en esta sintonía en Onda Madrid, los compañeros que durante toda la temporada han estado haciendo los partidos de la Liga Iberdrola de fútbol femenino. El que más, o uno de los que más sabe, Chema Vera. Chema, ¿cómo ves la participación de nuestra selección en esta Eurocopa después de esta lesión de Putellas?
Buenas tardes, Laura. Evidentemente, la baja de Alexia Putellas es muy importante para España y si a esta ausencia le sumamos ya la de Jenny Hermoso, la segunda mejor jugadora del mundo también, pues la selección de Jorge Vilda, que para mí era una de las favoritas, pues llega con más dudas a esta Eurocopa de Inglaterra. Además, no tenemos un grupo sencillo donde está una de las favoritas, como es la selección alemana, y un duro hueso también, como es la selección danesa. De pasar esta primera fase, pues el hipotético cruce de cuartos también va a ser difícil para el combinado de la nacional, ya que nos enfrentaríamos seguramente a la anfitriona Inglaterra o Noruega, que son también dos de los combinados más fuertes que hay en este campeonato, y creo que es donde vamos a llegar, a los cuartos de final.
Y Juan en González, también compañero de Madrid al tanto, ¿cómo lo ves tú? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues el panorama cambia mucho después de la lesión de Alexia Putellas. Desde luego, ya venía lastrado el conjunto de Jorge Vilda con más lesiones y eso no era bueno, pero parecía que España se podía disputar la primera plaza de su grupo frente a Alemania. Ahora, claro, hay que mirar de reojo a Dinamarca y a Finlandia para completar esa fase de grupos y que España pueda pasar a la ronda de eliminatorias. Tiene que salir una jugadora que ahora mismo lleve la capitanía, el peso del equipo. Puede ser Aitana Bonmatí, por ejemplo, también del Barcelona. Desde luego, España, si consigue pasar a la fase de eliminatorias, a partir de ahí tendrá que pensar en grande. ¿Por qué no? Creérselo y a partir de ahí jugar con la suerte. Pero en la fase de grupos, España, en la situación actual, lo va a pasar mal.
Pues no son muy optimistas nuestros compañeros después de esa lesión. La verdad es que es muy importante de Alexia Putellas. Bueno, yo creo que también les tiene que dar fuerza, Pedro, lo que las chicas de la Rojita de la Sub-19 están haciendo, porque se han colado en su novena final de un europeo. Hay cantera también por detrás, lo que viene es muy grande y ojalá puedan conseguir este campeonato el próximo sábado.
Además, el ambiente es sensacional porque es que podremos conseguir incluso el cuarto entorchado europeo de la Sub-19 si vencemos en la final que se disputa ahí en la República Checa. Las de Pedro López están en esta final que disputarán, recordamos, el próximo sábado contra Noruega. Ayer, muy meritoriamente, se impusieron a Suecia 1-0.
Vamos a escuchar a Pedro López, al seleccionador, después de esa victoria en el día de ayer en semifinales y esa gran final el sábado ante Noruega.
Pues estamos muy felices por haber conseguido la clasificación a la soñada final. Creo que es fruto del compromiso de todo el equipo, que ha tenido una gran evolución durante todo el torneo. Además, no solamente por el resultado, sino por el cómo se ha conseguido. Creo que ha sido el equipo que mejor fútbol ha propuesto durante el torneo.
Pendientes de las declaraciones de Jorge Vilda y de Irene Paredes, estaremos esta tarde en la previa de ese partido mañana ante Finlandia, el debut de la selección española en la Eurocopa. Vamos con la información de nuestros equipos. El Real Madrid queda nada, un día para que arranque ya la pretemporada. Eso sí, no lo van a hacer todos, mañana lo harán los primeros, todos aquellos que no tuvieron compromisos internacionales antes del parón en el mes de junio. Nacho Aranda, cuéntanos por dónde pasa esa última hora de los hombres de Ancelotti.
Bueno, lo primero es que al que no vamos a ver mañana, en principio, es a Jovic, ¿vale? Pues su padre ya ha confirmado que el acuerdo con el... con la Fiorentina es así. Lo normal es que hoy viaje para allá y ya pase a ser jugador del equipo italiano. Como dices, lo que se van a concentrar es en grupos, porque cada uno ha tenido un plazo distinto de vacaciones. Son tres tandas, los primeros mañana, luego el día 10 ya van a llegar los brasileños, Militao, Rodrigo, Casemiro y Vinicius, y luego el día 14 los españoles que estuvieron jugando la Nation League, la Liga de las Naciones, y los que la jugaron también con otras selecciones, y ahí están desde Carvajal, Alaba, Rüdiger, Tchouaméni, Modric, Asensio, Hazard, Benzema, Valverde. Bueno, el caso es que van a estar unos días entrenando aquí en Valdebebas y luego se van a ir dos semanas a Estados Unidos. El 19 de julio se marchan para allá y van a estar hasta el 31, o sea, prácticamente dos semanas. ¿Qué van a hacer allí? Pues jugar un torneo nuevo que tiene para el Madrid tres citas muy atractivas. El problema es la hora, claro, porque se van a jugar entre las 4 y las 5 de la madrugada, hora de aquí, porque se van a la costa oeste, ¿vale? El primero lo juegan en Las Vegas contra el Barça el 24, luego el 27 contra el América Mexicano en San Francisco y luego en Los Ángeles el 31 contra la Juve. O sea, partido atractivo, hora mala.
A las 4 de la mañana, 4 y media, 5. Esa va a ser la hora porque además, dices tú, en la costa oeste mayor diferencia de horaria con respecto a España.
Otra duda, ¿se subirá ese avión el 19 de julio Marco Asensio?
Por ahí te iba a preguntar.
Claro, Jovic, descártalo. Marco Asensio, depende, tiene ofertas buenas, vamos a ver si las que le llegan de Inglaterra le convencen. Sí se van a subir a ese avión cuatro canteranos, por ejemplo Antonio Blanco, el otro Vinicius, porque el Madrid tiene dos Vinicius, este es Vinicius Tobías, Latasa y Rafa Marín. O sea, lo normal es que se lleve a estos cuatro chicos del Castilla.
Gracias, Nacho.
Venga,
vamos con el Aleti. Estoy leyendo aquí a las noticias de última hora. Joan Laporta ha dicho en la presentación de Christiansen, que está teniendo en estos momentos, que cuando él tenía 8 años el jugador escribió en un papel que su sueño era jugador del Barcelona. Esto está muy de moda, lo de que todos los futbolistas que vienen al fútbol español siempre han tenido ese sueño de niños y los presidentes hacen realidad esos sueños. Rodrigo de Pablo,
por lo menos hay constancia por escrito en este caso.
No sé si Witsel quería soñar desde pequeño jugar en el Atlético de Madrid, pero va a jugar.
Seguramente sí. Ya está aquí Witsel. A falta de 3 días para iniciar la pretemporada, a falta del lateral derecho que quiere Simeone, al menos el club ha hecho oficial y ha dado voz a su primer refuerzo del verano, Axel Witsel, 33 años, va a cumplir 34 en enero, fijo con Bélgica en el próximo Mundial, llega libre del Borussia Dortmund, en principio solo por una temporada para cubrir la baja de Héctor Herrera. Witsel ya habla español, sabe dónde viene y lo que no sabía se lo ha contado Gianni Carrasco.
Para mí Atlético es un gran club, top, yo quería... me quedar en un nivel top y jugar la Champions también, por esto que estoy aquí. El Cholo es uno de los mejores entrenadores en el mundo y yo quiero trabajar con él. Yo hablé con Yannick semana atrás y me ha dicho cosas muy bien del club. Mesmo muy, muy feliz de estar aquí. A los fans aquí tienes un ambiente, ¿cómo se dice?, loco. Cuando jugué aquí con Zenit en el antiguo estadio y también con Dortmund aquí en este, el ambiente era increíble. Yo quiero empezar a trabajar y yo quiero estar en ese estadio para sentir también este ambiente.
Bueno, pues Witsel, que se va a meter en ese autobús, que el domingo va a viajar hasta Los Ángeles de San Rafael para comenzar la pretemporada del Atlético de Madrid. Había que buscar la opinión de nuestro experto en fútbol internacional, Rodrigo Marciel, que nos cuenta qué podemos esperar de este jugador belga que llega desde el Dortmund. Rodrigo Marciel, en la sintonía de Onda Madrid.
Bueno, pues Axel Witsel es un jugador de sobra conocido en el panorama europeo, tiene 33 años. Es verdad que puede parecer que es un jugador que ya ha pasado su mejor momento, pero yo creo que condicionado también por una lesión que tuvo en 2020 con el Borussia Dortmund y también porque el Borussia Dortmund en estos 4 años en los que ha estado él no ha estado un buen nivel el equipo y el estilo no se asemejaba a lo que él necesita. Es un mediocentro que juega mejor en el doble pivote, que juega mejor con un centrocampista fuerte al lado. Yo creo que él tiene esa capacidad de ser ser fino y a la vez también de ser fiable y comprometido como los jugadores que suele usar Simeone y que nunca ha jugado en una gran liga.
Pues la opinión de Rodrigo Marcial, yo creo que un futbolista, Rodrigo de Pablo, que puede dar mucho juego del que Simeone busca, ¿no? Un hombre que también defensivamente va bien, un centrocampista que del gusto del Cholo, ¿no?
No es un fichaje ni para el largo plazo ni para jugar todos los días como titular.
Sí.
Es la pieza que faltaba por encajar una vez que se fue Héctor Herrera para cumplir ese rol. Fichaje de garantías.
De garantías. ¿Qué más contamos del Atlético?
Pues que esta madrugada, esto es una cosa que seguramente haga ilusión saber a muchos atléticos, ha debutado Godín con Vélez, uh-huh. Además con buen pie, eliminó a River en el Monumental, en los octavos de la Libertadores, y fichaje en el equipo femenino. Casi salimos a uno por día, en este caso Eva Navarro, delantera de Levante sub-20, habitual en categorías inferiores con la selección española, que se va a convertir en jugadora rojiblanca.
Gracias, Rodrigo. Y en el Getafe es noticia el acuerdo que tiene ya el conjunto azulón con el Sevilla para la llegada de Óscar Rodríguez, recordamos, el mediocentro que lo fuera del Real Madrid, que se fue luego al Sevilla, que también estuvo en el Club Deportivo Leganés y que jugó la segunda parte de la pasada temporada cedido en el conjunto del sur de la comunidad a las órdenes de Quique Sánchez Flores y que, bueno, se ha ganado un puesto y el gusto del entrenador para seguir aquí en Getafe. Veremos a ver si se termina cerrando ese acuerdo y ya veremos si de forma de traspaso o cesión una vez más por parte del club hispalense. Y en el Rayo Vallecano es noticia la renovación de Iván Bayú hasta el 2025. Presentaciones de momento aquí en Madrid hemos tenido solo dos en el Real Madrid, en el Atlético de Madrid todavía ninguna, tampoco en el Rayo ni en el Getafe, pero sí las hay en el Club Deportivo Leganés. Bajamos un escalón para hablar de segunda división. Ayer ya conocíamos a Dani Raba y hoy ha sido el momento de conocer a otro nuevo fichaje, en este caso Jorge Sáenz, que llega procedente del Valencia. Cuéntanos, Pablo Vicente, buenas tardes.
Buenas tardes, pues sí, esta mañana se ha presentado en la instalación deportiva de Butarque a Jorge Sáenz. Llega al Leganés para reforzar una defensa que la temporada pasada lo pasó bastante mal, promedió 1,2 goles en contra por partido, y han llegado a un acuerdo con el Valencia para una cesión de un año con opción de compra. El jugador sabe qué es estar cedido, puesto que es su cuarta cesión con tan solo 25 años, y en la presentación le han preguntado si le parece algo negativo.
Si te soy sincero, no es ningún peso. Yo al final lo miro por otro punto de vista, que voy creciendo como futbolista, vas conociendo pues nuevas formas de trabajo, nuevos clubes, al final todo eso te hace mejor futbolista.
Se une a un Leganés que tiene como objetivo luchar por el ascenso y le parece un proyecto atractivo al que unirse.
Sí, es verdad que bueno, que es un proyecto muy atractivo, un club que obviamente es muy atractivo, tiene unas instalaciones de primera división, eso no se puede obviar. Y bueno, sabemos que la segunda división este año va a ser muy complicada y rivales muy fuertes, y nosotros, yo creo que el Leganés se ha ganado el poder decir que es un rival fuerte en esta categoría.
Pues esta temporada Jorge Sáenz lucirá el 3 en su espalda.
Pues le deseamos mucha suerte a Jorge Sáenz, el segundo fichaje del Club Deportivo Leganés para esta temporada. Por cierto, que también bajando un escalón más, el otro día hacían oficial también la llegada en Fuenlabrada de Fer Ruiz como nuevo futbolista azulón. Mañana intentaremos hablar con él en el partido de la una de Onda Madrid, el ex del San Sebastián de los Reyes y de muchos otros equipos aquí en la comunidad madrileña. Vamos con baloncesto. Y con nuevas renovaciones en el Real Madrid y nuevos mensajes de apoyo a Pablo Lasso, y en esta ocasión, ojo, Pablo, porque ha pegado un buen meneo el jugador del Real Madrid queriendo dar cariño a Pablo Lasso. a la decisión de no contar con el técnico vitoriano la próxima temporada. ¿Qué ha dicho Tavares?
Sí, pues Edi Tavares, que ya sabemos que es el pívot del Real Madrid, pívot titular, ha publicado un tuit sobre la destitución de Lasso. Ha dicho que todavía no se lo cree, que sin él es como si faltara la corona en el escudo y que, bueno, que tal y como están las cosas hoy en día, que se puede esperar de todo. Que le ha dado las gracias por la confianza y la llamada al equipo y, pues nada, que transmite que pues las gracias de eso, de que vuelva el Madrid a Europa a ser lo que fuera. Y en un segundo tuit ha explicado que ese tal y como están las cosas, que ha sido muy polémico, se refería más al coronavirus y otras cosas que han estado pasando estos últimos 3 años, uh-huh, más que a cualquier cosa de dentro del club.
Relacionada con el club. Leyenda blanca, le dice a Pablo Lasso. Y bueno, y lo del tema de es como la corona sin el, o es el escudo sin la corona. Corona. Bueno, pues también ha dejado ahí su puntilla el jugador del Real Madrid, Edi Tavares. Nueva renovación, ayer hablábamos de la de Sergio Llull. Fabián Coser va a vestir 2 años más de blanco.
Pues sí, Fabián Coser y el Real Madrid han llegado a un acuerdo para la renovación de su contrato y, bueno, pues eso, el escolta francés estará vinculado al club por 2 temporadas más, igual que lo hizo Llull ayer.
Y hoy juega la selección española, último partido de la ventana FIBA de cara a la clasificación del Mundial, y hoy sí toca ganar a la selección de Ucrania, un partido que no se va a poder jugar en tierras ucranianas por la guerra, Pablo.
Sí, la selección española juega esta tarde a las 6, su último partido de esta ventana, juega contra Ucrania en el Arena Riga. Y viene de caer contra Georgia y necesita la victoria para estar tranquilos y evitar las matemáticas para la clasificación. Sergio Scariolo, el seleccionador, quiere ver un cambio de actitud.
Lo que más me interesa es ver la reacción bajo presión, con tareas complicadas en la cancha, de los jugadores más jóvenes, desde luego, jugadores que tienen un papel importante, esperemos, en medio y largo plazo en nuestro futuro, y por supuesto competir con el espíritu de siempre, que hemos demostrado también el otro día, aún perdiendo.
La guerra que estamos viviendo entre Rusia y Ucrania ha provocado que las victorias ante Macedonia no se contabilicen. Eso provoca que los partidos contra Georgia y Ucrania valgan más. Están a una victoria de pasar como primeros.
Partido muy importante para nosotros después de la derrota en Georgia. Bueno, es un momento de dar un paso adelante, además que con un rival que va a ser muy difícil por la buena línea que llevan, el momento en el que están. Y bueno, pues en ello estamos, ¿no? En dar un paso adelante y hacer un mejor partido que el partido pasado.
Bueno, y siguen sin poder contar con Alberto Díaz porque continúa con las molestias musculares.
Gracias, Pablo. Y vamos con una historia que nos trae Rodrigo de Pablo. Rosa Fernández es la única mujer española en completar el proyecto 7 Cumbres, que consiste en escalar las montañas más altas de todos los continentes. Ahora está en Karakorum, la cordillera situada en la frontera entre Pakistán, la India y China. Concretamente, Rosa está en Pakistán y esta es su última expedición a un 8000. Si corona con éxito, será la primera mujer del mundo en conseguir un reto muy especial. Como decimos, Rodrigo de Pablo nos presenta a esta heroína, Rosa Fernández.
Rosa Fernández, montañera, es la única española en haber subido las mayores cumbres de Europa, África, Asia, América del Norte, América del Sur, Oceanía y Antártida. Ahora nos habla desde unos 5.200 metros de altitud y es la última vez que Rosa va a estar tan cerca del cielo.
Tengo 62 años y yo creo que en el mejor momento de mi carrera deportiva pues sufrí un cáncer que me dejó parada pues durante 2 años, pero también sabía que las montañas me estaban esperando. Es muy importante levantarte cada día con una ilusión. Yo creo que cada uno tenemos nuestro K2. Yo esta montaña, por supuesto, que la dedico a todas las personas que han pasado cáncer, que lo estén pasando, va por ellas.
Rosa quiere ser la única mujer que, después de vencer el cáncer, va a hollar el K2, la segunda cumbre más alta del mundo. Una montaña que es más que una montaña.
Cuando volví a ver el K2, me emocioné porque mucho trabajo, mucho tiempo pensando en esta montaña, y una vez que te ves frente a ella, claro que te emociona, te sientes muy pequeñita, y es una montaña dura, es difícil, con mucho riesgo, y bueno, pues yo espero que se den todas las circunstancias a favor para poder estar ahí arriba. Yo esperaba venir a esta montaña hace unos años, al final no pudo ser, sufrí una enfermedad, una hepatitis autoinmune. Estoy con tratamiento y bueno, pues veo que ese tratamiento de alguna forma pues me está afectando a mi forma física. Sí que va a ser mi último 8000 porque son montañas que te exigen mucho. El K2 es una gran montaña para poner fin a estas grandes montañas de más de 8000 metros de altura.
Hoy Rosa hará una ofrenda al K2 y mañana empieza la ascensión al Campo 1. Habrá ventisca y nieve, pero Rosa no está sola. Han viajado con ella a Pakistán algunas valientes de Una a Una, el club que fundó para que otras guerreras que han luchado contra el cáncer practicaran deporte.
Hice el trekking de aproximación con otras cuatro chicas del club Una a Una. Yo creo que es de las cosas más bonitas que pude hacer aquí en el K2. Comparto campo base con gente de otras nacionalidades. Somos cinco mujeres en el grupo. Esto es un gran número. Antes te podías encontrar con otra, pero ahora mismo sí que hay más mujeres en la montaña. En un K2 es muy gratificante ver que las chicas pues también se están animando a hacer estas grandes aventuras. Bueno, hay una zona bastante peligrosa entre el campo 1 y el campo 2, una zona con mucha roca suelta. Ayer pues hubo un accidente, un sherpa que está aquí con una rotura importante en la pierna, con una herida abierta. Y bueno, pues es un poco lotería esa subida del campo 1 al campo 2. Pues que todo vaya bien y a ver si para finales de mes podemos llegar al punto más alto de esta montaña. A partir del 25, el 25, el Día de Santiago, pues sería una fecha muy especial para poder estar en la cumbre. Tengo que pensar en montañas más pequeñas. Por supuesto, no voy a dejar de hacer montaña porque para mí la montaña es mi vida. Tengo muchísimos deberes sin hacer todavía, o sea que bueno, me quedan todavía muchas, muchas montañas por delante.
Pues nos quedamos con esta gran historia, esta gran mujer, Rosa Fernández, 62 años, ojalá ese 25 de julio, Día de Santiago, pueda coronar esa gran montaña. Es una muestra de que nunca es tarde para hacer nada, ni nada es imposible si te lo propones. Gran reportaje de Rodrigo de Pablo, conociendo a esta gran mujer. El Tour de Francia llega hoy a su sexta etapa. Pogacar pegó ayer un zarpazo a la general, se quedó a 51 segundos del Ligueder, que sigue siendo Van Aert, que logró salvar el maillot por apenas 13 segundos. Hasta aquí este partido de la una. La próxima cita con el deporte, en el enfoque del deporte, esta tarde con Nacho Aranda. Se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid. Buenas tardes, adiós.
En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.